bueno, que estaba fácil igual. Buscar rápidamente lo. Juntar un par de. Esos tres nombres, juntarlo y automáticamente tenemos esta banda argentina. La vamos a tener pasadita a las 4. Aquí nos dicen Soda, tremendo. Saludos, Mario, Willy, desde Iquique, Joana, que nos está escribiendo ahora a través de nuestro número de WhatsApp. Mira, varios acá auditores escribiéndonos que están hasta ahora despiertos todavía. Por ahora entendemos que, para volver a contarles lo que está pasando en el norte, tengo entendido que todavía está cortado el tránsito, ¿eh? En la zona de. En la zona del kilómetro 725 entre Copiapó y Vallenar, desde norte a sur, digo. Desde Barrio Golf, esperando su estéreo, nos escribe Vladimir. Gracias, Vladimir. También nos escribe Osvaldo. También está con nosotros Marco Villarroel. Están todos conectados a través del WhatsApp. Nos escribe también desde el hospital Roberto del Río, Lago en el Cielo de las Mejores de Cerati. Sí, hoy día vamos a estar, más que revisando la música, gracias a Emilio, más que la música de Cerati, vamos a estar con la música de Soda Stereo, que estará con nosotros pasadita a las 4. Vamos a la pausa, vienen las noticias, ya volvemos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. La decisión de José Antonio Kast de restarse de algunos debates reabrió el cruce con Janet Jara. La candidata oficialista lo acusó de falta de coraje, mientras se respondió que su foco está en la calle y recordó que fue ella quien se ausentó de debates en primera vuelta. Aline de Sormó tiene más antecedentes.
La decisión de José Antonio Kast de restarse de algunos debates volvió a generar fuertes cuestionamientos desde el oficialismo. Janet Jara acusó una evidente falta de coraje y sostuvo que si el candidato está tan seguro de sus ideas, debería ser capaz de defenderlas públicamente y responder a propuestas que, según ella, siguen sin transparentarse. José Antonio Kast salió a defenderse y reafirmó que su prioridad está en el trabajo en terreno y recordó que la propia Jara también se ausentó de debates durante la primera vuelta.
La actual está convenciendo de que ella va a ir a todo, pero lo vimos en la primera vuelta. Ella no fue a la mayoría de los debates, decidió estar en terreno, curiosamente, cuando eran los debates nacionales, el debate más importante.
En paralelo siguen las reuniones entre republicanos y las derechas. Si el martes fue el turno de Chile Vamos, este jueves le correspondió al Partido Nacional Libertario. En un café que no pasó tan desapercibido, sus dirigentes se reunieron con la cúpula del Partido Republicano para explorar la posibilidad de un gran bloque de derecha de cara a la segunda vuelta. En paralelo, dentro del mismo Partido Republicano se concretó otra cita clave. Los equipos de seguridad de Chile Vamos y republicanos se reunieron para coordinar propuestas y unificar el mensaje.
Tras varios días sin referirse al escenario presidencial, el presidente Gabriel Boric reapareció con un mensaje de unidad asegurando que las buenas ideas no pertenecen a un solo sector político. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Después de varios días en silencio tras los resultados de la primera vuelta, el presidente Gabriel Boric volvió a intervenir sobre el periodo electoral y lo hizo sin entrar directamente en la disputa, pero dejando un mensaje claro. Llamó a la unidad señalando que Chile es uno solo y que las buenas ideas no son patrimonio de un sector, sino que hacen bien a la patria entera.
A propósito de las elecciones presidenciales, podremos tener muchas diferencias, pero démonos cuenta, las buenas ideas no son atributo de uno u otro sector político.
Su aparición ocurre luego de una semana marcada por cuestionamientos dentro del propio oficialismo, donde algunos sectores apuntaron a que la gestión del gobierno habría impactado en el desempeño de Janet Jara. Ese diagnóstico ha sido especialmente insistente en el socialismo democrático, que pide prescindencia total del mandatario y que la campaña quede en manos exclusivas del comando de la candidata. En paralelo, el Frente Amplio ha tomado distancia del debate interno y ha evitado tensionar aún más al bloque. Desde ese sector respaldan la decisión del presidente de no intervenir intervenir directamente en la campaña y se han convertido en uno de los principales apoyos para sostener la línea que impulsa la moneda, mientras el oficialismo intenta ordenarse de cara al 14 de diciembre.
Vamos con noticias del exterior. Un funcionario estadounidense confirmó este jueves que un borrador del acuerdo propuesto por Estados Unidos para Ucrania compromete a la potencia norteamericana y sus aliados europeos a ofrecer a Kiev garantías de seguridad al estilo de la OTAN en caso de un eventual ataque futuro. El plan de 28 puntos para Ucrania también prevé que ese país europeo ceda las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia, según el borrador del documento al que accedió el jueves la AFP. Esas dos provincias del este de Ucrania, además de Crimea anexada por Moscú en 2014, serían reconocidas de facto como rusas, incluso por los Estados Unidos, de acuerdo con el proyecto. La propuesta se presentó en momentos en que el ejército ucraniano es menos numeroso y equipado, lucha además por contener el avance de Rusia en el frente. Según el documento, otras dos regiones en el sur de Ucrania serían divididas según el trazado de la actual línea de frente, las de Jersón y Zaporilla, donde ataque ruso dejó al menos 5 fallecidos y varios heridos la noche del jueves, según socorristas. Además de ceder ese territorio, Kiev debería aceptar un recorte de su ejército a 600.000 efectivos. La OTAN se comprometería a no estacionar tropas en Ucrania y aviones europeos permanecerían apostados en Polonia. 6:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Los Ángeles. 11 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 78%. En Santiago, les contamos que hasta ahora hay 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar hasta ahora a Beyoncé con Texas Hold'em. A la vuelta revisamos lo que se dijo en vivo.
This ain't Texas, ain't no Hold'em, so lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. In a real life hold down, don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. In my city. It's the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. Of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. It's
it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now. Ooh. Take it to the flow now. Ooh. Oops. To the flow now. Ooh.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a revisar lo que se estuvo conversando en las últimas horas y que tiene relación también con la noticia que comentábamos de carácter internacional en Australia, por ejemplo, donde se está pensando en dar ciertos límites a, en este caso, a la plataforma Twitch, que es bastante utilizada por los jóvenes o por el rango etario de los 18 en adelante, ¿no? Con transmisiones, con los famosos streamers. ¿Cuál es el tema? Que el Senado de nuestro país ha aprobado prohibir los celulares en todos los niveles educativos. Vamos a conocer la conversación de Pablo Flam, en el Podría Ser Otra Cosa, con Gustavo Sangüesa, que es senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación del Senado, quien entregó detalles sobre esta situación y cuáles son los alcances que revisamos acá en lo que se dijo en la radio.
Que ver con el Senado aprueba prohibir celulares en todos los niveles educativos y fija entrada en vigencia para el próximo año. Con un amplio respaldo, la sala del Senado aprobó el proyecto para prohibir el uso de celulares en los niveles de educación parvularia, básica y media de todos los establecimientos educacionales del país. Según destaca la web del Senado, la iniciativa quedó lista para cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Le queremos agradecer precisamente al senador Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación, a quien tenemos ya en contacto. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Y contento con la aprobación de este importante proyecto que tiene que ver con los teléfonos celulares que hoy día son utilizados indiscriminadamente por menores de edad.
Sí. Los alcances de este proyecto, senador, ¿cuáles van a ser precisamente las aristas que tiene esto para que sea aprobado?
Bueno, lo que hicimos nosotros fue tomar 7 iniciativas que venían de la Cámara de Diputados, que venían refundidas, y finalmente llegamos a un consenso con el Ejecutivo, lo trabajamos con el Ejecutivo y logramos un proyecto que viene consensuado tanto del gobierno como por nosotros en la Comisión. ¿Qué significa en términos prácticos lo que hace este proyecto de ley? Primero es una prohibición absoluta desde prebásica, básica y enseñanza media en la utilización y del uso de celular. Uh-huh. Pero esto es también a la vez una regulación, sobre todo en la enseñanza media, porque sabemos que la tecnología también es parte de la vida diaria que tenemos y cuando se utiliza correctamente también tiene y trae grandes beneficios. Hoy día, ¿cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país. Tiene que ver con el uso indiscriminado de estos aparatos tecnológicos que generan, ya demostrado científicamente, un daño a nivel cerebral. También ya hay varios estudios que demuestran problemas de salud que tienen que ver con obesidad, que tienen que ver con problemas cardíacos, cuando su utilización es indiscriminada. Y también problemas serios que tienen que ver con la convivencia escolar. Y sobre todo nosotros estamos tratando en la Comisión de Educación del Senado, que me toca presidir, un proyecto que tiene que ver con convivencia. Pero esta arista nos hemos encontrado con muchos testimonios, incluso hubo establecimientos educacionales que expusieron en la comisión, donde daban cuenta que aquellos establecimientos donde ya existe esta prohibición, donde se ha trabajado con las comunidades escolares, hay consenso con los padres apoderados en efectivamente evitar que los niños lleven estos aparatos a los establecimientos educacionales, ha traído, por ejemplo, la sorpresa para muchos, es que en estos establecimientos han tenido que volver a tienen que direccionar los recreos. Los niños habían perdido esa capacidad, claro, de jugar en los recreos, de compartir. Entonces, los establecimientos educacionales no solamente imparten la educación de los aprendizajes necesarios en la vida, sino que también nos enseñan a convivir en sociedad, y eso se recupera con esta prohibición.
Ahora, senador, obviamente toda ley también tiene una excepción, porque en estos casos estamos hablando de emergencia o actividades pedagógicas específicas, también como la normativa que comenzará a regir a contar del año escolar 2026. El tema es, ¿cómo se establecen los parámetros para emergencias, situaciones de salud, pero específicamente para actividades pedagógicas? ¿Y cómo se va a fiscalizar precisamente que el celular no esté donde no quieren que esté?
Nosotros lo que queremos generar es principalmente el cambio cultural que se necesita. Por eso es importante, y nosotros esto lo hacemos al interior de los establecimientos. Cada establecimiento va a tener que regular estas utilizaciones en el reglamento interno. Por lo tanto, tiene que existir una participación también de las comunidades educativas. Aquí es súper relevante lo que estamos haciendo, Pablo, porque hay países desarrollados que ya van varios pasos más adelante que nosotros, donde incluso existen prohibiciones en el acceso a las plataformas de Internet en menores de 16 años, como ocurre recientemente en Australia. Si en esto no participa toda la comunidad escolar, esto terminaría siendo letra muerta como ley. Por eso es tan importante. No podemos tener a los profesores, a los asistentes de la educación fiscalizando si andan con el teléfono o no. Tiene que existir ese cambio, y por eso es necesaria la participación de la comunidad educativa. El proyecto también contempla, por ejemplo, campañas educativas todos los años que tienen que ver con Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, con campañas de difusión del daño que provoca la utilización de estos aparatos tecnológicos, sobre todo a temprana edad. Y yo tengo la convicción de que esto es por desconocimiento del daño que provoca por parte de los padres. Porque ningún padre le pasaría una cajetilla de cigarro a un menor de edad, o le pasaría una botella de alcohol a niños de 10, 12 años. Y eso es porque hay conciencia de que genera daño a nivel de la salud de ellos y también a nivel neurológico. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando se tome conciencia de que efectivamente esto genera daño a nivel neuronal, que genera daño con problemas cardíacos, que genera además mucha irritabilidad y también una desconexión con la realidad, porque finalmente cuando tú estás expuesto demasiado tiempo a videojuegos, hay una distorsión de la realidad, con juegos que son muy violentos y que tampoco hay un control, por ejemplo, de cuál es la publicidad, claro, que existe cuando están jugando los niños.
Sí, ¿verdad? Perdón, senador, hay un tema puntual que me gustaría ver cómo se va a trabajar. Porque estoy viendo en la página del Senado, a propósito de la ley, están las excepciones. Y la última dice, si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante. Voy a ese tema puntual. El apoderado entrega este fundamento, necesito que mi hijo esté permanentemente conectado por tal motivo. ¿Quién califica el fundamento? ¿Es el colegio?
El colegio.
Perfecto.
Por eso es que esto queda bien acotado en los reglamentos internos.
Perfecto.
Por eso es importante la participación de las comunidades.
O sea, van a tener que ver caso a caso, en el fondo. Van a tener que ver caso a caso.
Es que esas son excepciones. Y normalmente las excepciones son caso a caso. Hay situaciones que son coyunturales, por ejemplo, posterior a un terremoto, algún digamos, alguna catástrofe.
Claro.
Obviamente que ahí esto se permite la llegada de teléfono. O también en situaciones cuando hay temas de salud. Hay niños que se monitorean por algún tipo de enfermedad que también hacen necesario. O si tenemos un niño con un estado de depresión muy muy fuerte y necesita tener el aparato telefónico porque necesita sentir la conexión con su familia. Son excepciones y son situaciones que cada establecimiento vocacional tiene que evaluar en su minuto. Pero aquí lo más importante, Pablo, es cómo generamos este cambio cultural para recuperar, digamos, la inocencia en nuestros niños, niñas y adolescentes, y también que se logre convivir al interior de los establecimientos educacionales. Y por eso sabemos que lo que nos han dicho los directores de establecimientos que ya lo han implementado es que mejora la situación de convivencia, pero también mejora los rendimientos académicos.
Sí, a primera luz no va a ser sencillo, claramente, porque como lo que dice usted, senadora, que hay que generar un cambio de idiosincrasia, un cambio de cultura, va a costar y va a ser complejo. O sea, quitarle hoy día a un adolescente o prohibirlo con el síndrome de abstinencia el celular va a ser bien complejo, ¿no? Esto va a tardar.
Lo que nos dijo la experiencia de aquellos directores que lo implementaron es que cuando se hace un trabajo con la comunidad escolar es mucho más fácil, existe la disposición. Porque ¿sabes qué, Pablo? Esto ocurre también por muchas veces por requerimientos de los propios padres y apoderados a los establecimientos educacionales. Una directora de la Escuela Reyes de España me decía, aquí llegaban los padres y decía, cuando, por ejemplo, cuando llegaban con los niños atrasados, decía, sí, es que no le pude quitar el celular anoche hasta muy tarde. Y eso te va provocando trastornos del sueño, y eso obviamente que tiene efectos en la salud de los niños, en su estado de ánimo, en cómo llegan al establecimiento educacional. Cuando existe esta disposición donde el establecimiento educacional, que es el espacio, un espacio de seguridad que tienen los niños, es un espacio donde se sienten protegidos, y ahí te están indicando que esto no tienes que usarlo en exceso, obviamente que es mucho más fácil para los padres y apoderados poder también convencer a sus hijos o pupilos de poder dejar el teléfono o tener un uso regulado después de cierta edad en la casa también.
Senador, en honor al tiempo que nos quedan 2 minutos, ¿cómo se va a preparar a los profesores, a los docentes para todo esto también? Porque así como en la pandemia o pospandemia hubo que entregarle herramientas a los docentes para enfrentar el reintegro después de la pandemia, claramente aquí el docente se va a ver enfrentado a muchos dilemas en el día a día.
Por eso es importante que nosotros lo establecemos, la obligatoriedad es a partir del segundo semestre del 2020.
Perfecto.
Para que exista todo un semestre donde se trabaje con las comunidades escolares, los profesores, los asistentes de la educación, la parte administrativa del colegio, y estas cosas se vayan realizando de común acuerdo, de consenso, no con la imposición. Nosotros a través de la ley lo que entregamos es la herramienta. La utilización de esta herramienta corresponde a cada establecimiento educacional y a cada realidad de los establecimientos educacionales. Por eso es importante, y nosotros hacemos ese énfasis tan grande en que sean las comunidades escolares las que logren el consenso. Está, por ejemplo, desde la posibilidad de decir, ya, ¿saben qué? No los traigan al colegio, pero también tenemos realidades, por ejemplo, en los desplazamientos desde el colegio a la casa, sobre todo con los temas de inseguridad que tenemos en nuestro país, que muchos padres prefieren que su hijo vaya con el teléfono para poder avisar, por ejemplo, que llegó a su casa. Esas realidades en los sectores rurales también las tenemos, represento la región de Ñuble, y también tenemos el problema de los desplazamientos en las áreas rurales. Pero esas realidades corresponden a cada establecimiento ir regulando y diciendo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de esta manera para poder dar esa facilidad, o algunos irán a determinar, ¿sabes qué? Mejor cortemos por lo sano y que nadie lo tome.
Senador Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación del Senado, muchas gracias por este tiempo con la radio.
Muchas gracias, Pablo, por poder difundir este importante proyecto que además ha recibido muy buenos comentarios a través precisamente de las redes sociales.
Qué bueno. Un abrazo, senador. Muchas gracias. Gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Vamos a seguir avanzando. Escucharemos ahora a Emanuel. A Emanuel junto a Nacho. No he podido verte, estás en vivo la radio.
Marqué tu número telefónico. No sé cuántas veces, no sé cuántas no. De un reloj, piño el suelo con mi carbónico, pero nada pasa si no escucho tu voz. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño.
Tranquilizante natural y ansiolítico que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Para momentos de estrés y ansiedad, tienes que hacerlo. Melipaz, que está con nosotros hasta ahora. Vita Energía es el especialista en soluciones eléctricas e iluminación que cuenta con la red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vita Energía, visita sus tiendas. Hola, nueva página web, vitenergia.com. Compra en implementos.cl, retira en tienda, recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos todo el año. A ver, vamos a ir a la pausa. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo. Dice, hola Mario, buena jornada. Si la ley de los colegios sin celulares resulta, podrían implementarla en las cárceles. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Hola Mario, yo aún sin poder dormir nos escribe Verónica Peña. A ver, hay unos auditores ahí que me mandan algunos enlaces de TikTok respecto a algunas informaciones. Aparecen personas totalmente desconocidas hablando de temas, de noticias de desinformación. Yo lo que les recomiendo, auditores, porque yo también, bueno, yo no ocupo mucho TikTok, la verdad a mí no me gusta mucho, no, porque además uno queda ahí, el algoritmo es sumamente traicionero en el sentido que encuentra algo que te gusta y te empieza, por ejemplo, si usted ve un video de fútbol, es muy probable que le empiece a dar videos de fútbol, todo te va a tener ahí y cada cierto rato te va a meter una publicidad, ¿sí? Esto funciona así. Pero cuando se habla de noticias, cuando se habla de datos, de información, yo les pido, auditores, a modo de consejo, si ustedes quieren lo toman, si no están en todo su derecho a hacerlo, la internet es libre. Pero hay mucha información que es falsa, que está en redes sociales. Yo la verdad que esta madrugada me ha llegado tanta información respecto a datos del CERVEL, respecto a este caso, a este otro caso. Y al final uno va a las carpetas investigativas, va a los datos oficiales que te entrega la autoridad, o va a los reporteos hechos por otros colegas, son datos que ni siquiera están cerca. Son perfiles que están armados de la nada. Yo hoy día puedo subir un video diciendo tal cosa, diciendo que mañana con William Rebolledo nos vamos a ir directamente a Marte porque nos agarró una nave espacial, y probablemente alguna persona se lo va a creer. Entonces, yo soy de los que cree que hay que intentar diferenciar la noticia de los videos que son más bien de entretención. Y lo otro, yo creo que TikTok también tiene, hay cuentas que están verificadas y de periodistas que trabajan muy bien y todo, pero siempre es bueno revisar las fuentes. Si un video le dice una noticia y usted no la encuentra en ningún lado más, además la imagen hoy día con la inteligencia artificial, la cantidad de videos falsos que están generados con, porque no son falsos, están generados con inteligencia artificial, es enorme. Y hay cosas que pueden entrar a la confusión. Yo siempre recomiendo, a ver, esto vi, voy a buscar, puede buscar en su buscador, en su navegador, y si no encuentra nada, bueno, es muy probable que el dato sea falso, es muy, muy probable. Hay algunas personas que, usted sabe, los famosos bots y todo lo que se ha ido dando con las redes sociales, que no es nuevo, mucho menos. Hace rato que hay personas que les gusta enviar algún tipo de información y que se viralice lo más rápido posible para generar confusión. Pero sobre todo en temas tan importantes como las votaciones y cosas así, yo creo que es importante estar bien informado, pero sobre todo no caer en los videos gancho de personas que además no son periodistas o no. Bueno, hay reporteros que, si bien no son periodistas, porque hacen muy bien su trabajo, pero que además son personas que uno se da cuenta, leguas, que el video es falso, o sea. Es importante chequear la información. ¿Y quién mejor que nosotros, auditores, para poder hacerlo? Nosotros mismos. Vamos a seguir avanzando. 3:32, iremos a la pausa. A la vuelta vienen las informaciones en las voces de sus protagonistas. Venimos con más información. Vamos a estar revisando nuestro sitio web biobiochile.cl. Ya venimos con más.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
En medio de presiones, Janet Jara le pidió la renuncia a su coordinador estratégico Darío Quiroga tras conocerse un video en el que criticaba a los hermanos Parisi y al Partido de la Gente.
Las decisiones que tome las voy a informar oportunamente y no voy a escabullir nunca una decisión porque mi carácter es así. Soy una persona que toma decisiones.
José Antonio Kast justificó su decisión de no participar en debates al señalar que su prioridad es estar en terreno.
La candidata actual me está convenciendo de que ella va a ir a todo. Creo que el hecho de decir ganémonos los votos en la calle es lo que hay que hacer.
Luego de días de silencio electoral, el presidente Gabriel Boric reapareció con un mensaje de unidad asegurando que las buenas ideas no pertenecen a un solo sector político.
A propósito de las elecciones presidenciales, podremos tener muchas diferencias, pero démonos cuenta, las buenas ideas no son atributo de uno u otro sector político.
Parlamentarios oficialistas dijeron que la falta de diálogo y los trabajos del último minuto explicaron la caída del exministro de Energía Diego Pardo en la Cámara de Diputados.
Somos progresistas que apoyamos al gobierno, pero que hay límites en esto.
La regla ha sido una falta de coordinación y de diálogo y eso ha generado desórdenes.
Nuevos antecedentes en la trama Muñeca Bielorrusa. Ahora se conoció que Inmobiliaria Fundamenta habría pagado a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos para inhabilitar al ex supremo Sergio Muñoz. En paralelo, la fiscalía confirmó que el diputado republicano Cristian Araya es sujeto de interés en la investigación por tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
La sociedad tiene derecho a pedirle a un juez que el estándar de conducta sea superior a no haber violado la ley.
Se debe investigar qué fue lo que pasó con este 1.700.000 que se les pagó.
Pese a los acercamientos, el Ejecutivo aún no logra destrabar la discusión del presupuesto en el Senado. La oposición ha insistido en la necesidad de transparentar los números.
Un rechazo en las dos cámaras puede llevar a que finalmente esas partidas queden rechazadas en el presupuesto.
Cuando nosotros revisamos los números del presupuesto 2026, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué no están los recursos?
Analistas creen que la Bolsa de Santiago se ha mantenido sobre los 9.800 puntos por lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que aún no recoge los efectos de las elecciones presidenciales.
Y por lo tanto, estos movimientos yo creo que son parte de la regularidad.
Dificulta anticipar si la Reserva Federal realmente bajará las tasas de corto plazo en diciembre.
El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, criticó al presidente Gabriel Boric y confirmó la permanencia de nuestro país en el programa Visa Waiver.
Sí, estuve muy decepcionado al escuchar lo que el presidente Boric dijo. Estuve decepcionado por un número de razones cuando criticaba al presidente de los Estados Unidos sobre temas ambientales.
La Corte Suprema dictó 6 meses de plazo para desalojar la toma Placilla en la comuna de San Antonio.
Estamos realizando las coordinaciones necesarias con los diversos servicios públicos y carabineros de Chile para que la sentencia se pueda ejecutar.
Por hipotermia murieron los 5 turistas extranjeros en Torres del Paine. El Ministerio Público citará a declarar al director nacional de CONAF, Rodrigo Illesca, por la ausencia de guardaparques.
Se pidieron los antecedentes y están identificados los funcionarios de CONAF que estaban o no estaban trabajando aquel día.
El presidente de los Estados Unidos, hablamos de Donald Trump, retiró los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café y cacao, después de haber negociado con su homólogo brasileño Lula da Silva. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar supuestos hechos de corrupción en el área de hidrocarburos. En el deporte, con los partidos entre Iquique y Cobresal, Audax Italiano, Everton y Limache versus Unión Española comienzan a definirse esta noche los 2 descensos a la primera B.
Hay una diferencia de un punto, pero lo que está claro es que es una situación tensa para todos.
Y en el deporte, también les contamos que el piloto chileno Tomás de Gabardo lidera el Rally Fenech de Marruecos a falta de la última etapa para el cierre de la competencia.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
revisar información que nos llega, información del momento, que está hasta ahora, a través de BioBio TV. Nos llega, bueno, más que a través de BioBio TV, estamos en el trasnoche de la radio, en todas nuestras plataformas, y nos llega información de un incendio que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de Lo Espejo. El Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur ha enviado, bueno, tenemos entendido que van muchísimas, va un segundo batallón de incendio, van 12 máquinas del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur a la zona de pasaje 56 con Lincoln. Pasaje 53 con Lincoln, en la comuna de Lo Espejo, segundo batallón de incendio, incluso va a la comandancia de este Cuerpo Metropolitano Sur. Desconocemos la intensidad de este incendio, pero sí podemos decir de que es una situación bien complicada porque, claro, se ha enviado el segundo batallón, es decir, se está pidiendo básicamente toda la concurrencia o una gran cantidad de máquinas del Cuerpo Metropolitano Sur. Por ahora estamos consultando para saber cuál es la envergadura de este incendio. Recordamos, pasaje 56 con Lincoln, comuna de Lo Espejo. Van varias unidades, de hecho, varios auditores nos mencionaban que se escuchaban las sirenas en esa zona de la región metropolitana. Apenas tengamos más detalles, se los vamos a estar contando aquí en el trasnoche de la radio. Y es momento también de revisar nuestro sitio web biobiochile.cl. En este lugar vamos a revisar lo que está en portada hasta ahora. Ustedes pueden revisar biobiochile.cl. Bueno, esto ha marcado mucho la jornada. Tiene que ver con Janet Jara, la candidata del oficialismo, que ha removido a Darío Quiroga, su asesor estratégico, tras una polémica por sus dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi. De hecho, Quiroga se despidió del comando de Jara con una carta pública. Dijo que utilizó un tono ácido y satírico que bastantes veces lo ocupa. De hecho, Jara se desmarcó de los dichos clasistas de Quiroga, donde ningunea a Parisi y a su hermana Sandra. Veamos, démosle un poco de contexto, qué fue lo que ocurrió, porque varios van a preguntar, pero ¿qué pasó? Bueno, el documento, esta carta que trascendió, se enmarca en el fortalecimiento de la reestructuración de la campaña presidencial. Agrega, por el cambio responde a los desafíos que requieren para esta nueva etapa, por eso la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga. Obviamente él en algún momento, luego de esto, envía una carta a la opinión pública diciendo que era más importante la carrera, que él entendía que esto podría traer consecuencias electorales, y termina diciendo que va a seguir con la campaña, pero desde otro, apoyando desde fuera del propio comando. El tema es que acá está la polémica. Cito textual. Esa es la que se llama Sandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío, pero se llama Sandra con Z, dijo entonces Quiroga. Estos comentarios llegaron a un malestar que llegó hasta la candidata. Frente a estas declaraciones, la propia Janet Jara manifestó su desacuerdo. A mí no me gustan los dichos clasistas, yo no soy esa clase de persona, no uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado. Sobre la salida de Quiroga, había sido enfática en reservarse la decisión final. Dice, no descarto ni confirmo porque es una decisión autónoma. Como candidata a la presidenta de Chile, yo voy a tomar. Ahora, este episodio ocurre mientras el comando de Jara busca acercarse al electorado de Franco Parisi, que recordemos obtuvo un 20% de los votos de la primera vuelta. Por tanto, la salida de Quiroga será un contexto de reconfiguración de alianzas. Es decir, hoy día cualquier paso en falso podría quitarle o restarle apoyos posibles. Uno dice posibles, porque en realidad finalmente es la gente la que va a votar, más allá de todos los cálculos que se han hecho. Una opinión muy personal la que estoy dando. O sea, hacen muchos cálculos, pero finalmente los que van a tomar la decisión en las urnas son los ciudadanos, ¿no? Las ciudadanas y los ciudadanos. Ahora habrá que ver, pero claro, en el ámbito de buscar una alianza con Franco Parisi o de acercarse, ella había estado en varias entrevistas, en algunos matinales, en algunos noticieros, por ahí, en algunos programas incluso de televisión digital, y decía, bueno, vamos a intentar acercarnos a algunas digamos, potenciales ideas de Franco Parisi, pero claro, con esta polémica de parte del principal asesor, el que estaba llevando los desafíos estratégicos, claro que imagínese pedirle apoyo a alguien que aquí está ninguneando a su hermana, que además ahora es parlamentaria. Entonces hay una dicotomía ahí bien, bien fuerte, y claro, unos dicen, bueno, enhorabuena que ocurrió esto porque saca rápidamente un control de daños y tratar de reconfigurar la situación con Janet Jara. Está en nuestro sitio web, biobiochile.cl. principal información que revisamos a esta hora.
Ingresa a biobiochile.cl.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Y otro de los temas, vamos a realizar un compacto muy breve de lo que se conversó con la alcaldesa de Torres del Paine, no del Parque Nacional, sino de la comuna de Torres del Paine, que está en la provincia de Última Esperanza, en la región de Magallanes, respecto al fallecimiento de estos 5 turistas. Una información que ha sido un batacazo para el turismo, pero sobre todo para las familias de estos 5 turistas que terminan volviendo a su país fallecidos. Hay un reconocimiento por parte de CONAF, de la Corporación Nacional Forestal, de que no había guardaparques en el sector Los Perros, o más bien en el sector donde se podría haber generado un pare o una recomendación de no continuar con la caminata en este circuito de la O, que es un circuito bastante largo. El punto es, ¿se podría haber evitado esto? Está allí. Vamos a revisar esta conversación que se sostuvo con Anaí Cárdenas, alcaldesa de Torres del Paine, que conversó con el Expreso Bío Bío.
Climática, y bueno, lamentamos esta terrible tragedia. Nunca imaginamos que iba a suceder algo de esta forma. Y es lo que nosotros podemos decir. Lamentablemente, cuando suceden situaciones, empezamos luego a buscar culpables. Aquí, obviamente, se están haciendo las investigaciones por parte de Fiscalía, y en ese contexto, obviamente, yo quiero ser súper cauta para no entorpecer la investigación que, obviamente, se está llevando en curso.
Pero es un hecho que no estaban los guardaparques, ¿no?
Eso se manifestó por el director de CONAF. Sí. Iban en trayecto, es lo que ellos mencionan, pues se da también la situación de las elecciones. También hay que mencionar, obviamente, CONAF siempre ha estado muy reducido con personal, los recursos no son suficientes. También hay una concesionaria en los distintos sectores de ese circuito. La verdad que es lamentable, y obviamente en los próximos días, yo creo que ya muy pronto se va a empezar a analizar, porque hay que tomar medidas, obviamente, para no volver a lamentar vidas. Tenemos muy claro Torres del Paine, la imagen en el exterior, por todo lo que conlleva ese parque, por las bellezas, pero hoy día estamos manejando una situación súper difícil, muy dolorosa.
Sí, alcaldesa, ¿cómo es la coordinación de CONAF justamente con el municipio? Si es que hay algún rol que juega el municipio también en todo esta, en todos estos aspectos. Pues también se hacía referencia a la pérdida de vidas humanas como algo que ocurre todos los años, efectivamente, vinculados a el senderismo en Torres del Paine.
Bueno, la vinculación, sí, es cierto, nosotros como municipio tenemos la jurisdicción territorial, donde el Parque Nacional está dentro de nuestra jurisdicción comunal, pero la administración del parque es de la CONAF. Nosotros como municipio tenemos el apoyo dentro de la administración, por ejemplo, tenemos una avanzada de salud para, obviamente, atender cualquier situación que se requiera en los primeros auxilios. En eso, obviamente, nos hacemos partícipes, pero en cuanto a las decisiones, es absolutamente de CONAF, la administración.
Se lo preguntamos a principio de semana al Seremi, recuerdo, pero a uno le llama la atención, yo en lo personal nunca he estado ahí, cuando uno hace el trekking, tiene que pedir autorización, uno se imagina, ¿no?, sobre todo en este sendero, lo que es el más complicado, que tienen que darle la autorización en cuanto al tiempo, en cuanto al pronóstico meteorológico, en cuanto a cómo vaya uno equipado también. ¿Eso es así, o uno puede llegar allá y empezar a caminar sin ninguna autorización o como uno quiera?
Bueno, todos sabemos que hoy día el sistema de entradas que tiene el Parque Nacional, uno compra las entradas vía online.
Sí.
Y obviamente para comenzar a hacer una caminata pasa por distintas porterías, que obviamente ahí debe haber un control y tienen que registrarse. Y también las concesionarias que están en los distintos campamentos, obviamente ellos dan un servicio, y cuando ingresa un turista, obviamente tienen que registrarlo.
Es el registro, pero claro, es que para entender justamente qué es lo que pasó acá, no estaban, porque era fin de semana de elecciones, no estaban los guardaparques, y las personas, sin tener el conocimiento, empezaron lo que iba a pasar, empezaron el trekking. ¿Eso es habitual, que no hay, que alguien que se hay que pedir permiso o la persona que entre puede llegar y hacer el trekking que quiera, más allá de inscribirse, ¿no?
Por lo general tienen que inscribirse porque llegan a campamentos donde hacen uso de carpa, donde
de las instalaciones, se entiende,
pasan la noche y ahí obviamente queda en manos de la concesionaria, pero también antes de llegar, el caso de Dixon, hay una portería donde hay guardaparque, solamente que esta situación se dio, por lo que obviamente también se ha informado ya por parte de los directivos de CONAF, los que tienen a cargo la administración, que los subfuncionarios no se encontraban porque estaban en trayecto, cambio de rol, las elecciones. Obviamente son situaciones que podemos entender, pero también tenemos que ser precavidos. También nosotros como municipio, obviamente somos los primeros en convocar al COBRIR, y es lo que hicimos el día lunes, y también nuestro director, el encargado de emergencia, a través de los de la información que nos llega de Senapred, estamos informando cómo son las condiciones climáticas.
Claro, pero si en ese momento, alcaldesa, si en ese momento hubieran estado los guardaparques, no los hubieran dejado subir y no estaríamos hablando de esto. Y habría 5 turistas con vida.
Pudiese ser que se hubiese dado esa situación, pero también entendemos que muchos de los que vienen a visitarnos, tanto extranjeros como nacionales, obviamente se informan del circuito que van a realizar, que tienen que venir con ropa adecuada, que no es lo mismo caminar por los distintos senderos que tenemos en nuestro parque a ir a hacer la O. Y también, como el caso, uno puede sugerir que no salga, y también va a depender de cómo reciba esto la persona que obviamente está para realizar ese circuito.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Llega el gran Salvatore Adame, esto se llama Mi Gran Noche.
Cansado ya de aguantar al papá, decidí emanciparme. Y lo hice así, una noche salí dispuesta a desahogarme. Aún dancing fui con mi traje aquí de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo, bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. Y qué iba a hacer, me dejaba querer y siguieran todo.